Estamos aquí en un... Ok, chicos, es gusto, es un placer verlos de nueva cuenta, se les extraña. Es padre ver caras nuevas, no tan nuevas, visitas. Bienvenida Yolis, que nos visita desde Veracruz. ¿Estamos en Instagram, chicos? Porque no se nos vaya. Estamos ahorita transmitiendo desde la página de Minas Church, la página de Facebook, también en el canal de Minas Predicaciones de YouTube. Cierrenme la puerta, por favor, allá, chicos. Gracias. Y, oigan, pues vamos a continuar con la serie Jesús en la Biblia. Vamos a comenzar con una oración, ¿sale? Está emocionante. Tenemos de aquí a que hasta el cuerpo aguante.
Hasta que uno se desmaye.
Exactamente. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, damos tantas gracias porque podemos reunirnos para aprender más de ti, tu palabra, Señor. Te pido, Padre, que tú hables a través de mí, que traigas tu revelación, Señor, a nuestras vidas, que cambian, que transforman, que enamoran, Señor. Habla a través de mí, Padre, que pueda tu palabra, Señor, sembrarse en nuestros corazones para producir los cambios que tú deseas en nuestras vidas, Padre. Bendice a los que estamos aquí, a los que están escuchando el mensaje donde quiera que se encuentren. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos. Estamos viendo la serie en Jesús, y si no has visto, te has perdido alguna de las sesiones, por favor, velas, ¿sí? No sé ustedes, pero de mi parte yo estoy así en shock, anonadado de ver cómo Cristo se revela a lo largo de las diferentes tipologías o patrones que se muestran en el Antiguo Testamento. Ha sido emocionante ver cómo el diseño de Cristo y su historia de redención se ve plasmada desde la creación. Vimos que la creación, seis días de la creación de Dios, es una sombra de la obra de redención que Jesús iba a hacer por nosotros. Vimos cómo Adán representa también el segundo Cristo. Representaba a Cristo. Vimos todas las similitudes al respecto. Vimos también el árbol de la vida, que representa a Cristo, la profecía que gira alrededor de Cristo desde inicio a fin, Abel, que también representaba a Cristo y todos los detalles que lo emulan, también a Enoch, vimos que representa a Cristo y a su descendiente espiritual, que somos la iglesia, somos el Matusalén, ¿se acuerdan? Por eso fue el hombre del mayor de longevidad, hablando de la gracia de Dios antes del juicio. Vimos también a Abraham, el tipo de Cristo, ¿sí? Cómo Dios lo hizo el padre de la fe, y Cristo es el fundamento de nuestra fe, el iniciador de nuestra fe. Vimos también a Isaac, el tipo de Cristo, cómo su nacimiento fue milagroso, cómo fue el hijo de la promesa, cómo fue ofrecido en sacrificio, cómo incluso la esposa de Isaac contrajo nupcias sin conocer a su esposo, ¿se acuerdan? Igual que nosotros, ¿sí? También vimos a Jacob, que es el tipo de Cristo, lo vimos la vez pasada. Y vimos también a José y a Judá, chicos. Vimos a Judá como también el tipo de Cristo, cómo se puso como mediador para defender a Benjamín y traerlo de regreso a los brazos del Padre, poniendo su vida como rescate. Sí, y por eso se ganó el lugar en la genealogía de Jesús y el título de Jesús agarró el título de Judá, de León de Judá, hablando de que él era simplemente una sombra de lo que habría de venir, que era Cristo, chicos. Y en medio de todo esto, es impresionante, al estudiar la Biblia, la verdad es que nunca había estudiado la Biblia desde este punto de vista, sabía que estaban ahí los patrones, sí, las tipologías de Cristo, pero al momento de estudiarlo, chicos, he descubierto algo. Sí, y tiene que ver con las imágenes fractales. ¿Alguien ha escuchado las imágenes fractales?
Sí,
imágenes fractales.
Un fragmento, algo fractado, una fracción de una imagen completa.
Las imágenes fractales, chicos, son patrones que se repiten dentro de una imagen en diferentes partes y en secciones más pequeñas. ¿Te acercas? Miren, aquí les tengo una.
De geometrías.
Te acercas y ves el mismo patrón. Te extiendes a otro lugar y ves el mismo patrón. Vas a otro lugar y ves el mismo patrón. Y se repite.
No, él, en la vida real.
Esto, en los copos, esto se ve en la naturaleza, chicos, en diferentes partes, en los copos de nieve, en las hojas de helecho, ¿sí? En los copos de nieve, cada vibraciones,
a nivel molecular se
observa
muchísimo.
Es la creación, chicos, está lleno de esta, de este fenómeno de las imágenes fractales, ¿sí? En los copos de nieve cada uno tiene una estructura única que se repite en diferentes escalas. Lo acercas y ves el mismo patrón y el mismo patrón y dices, órale, los ojos del lecho, ¿sí? Se repite el mismo patrón del tallo inicial hasta las hojas más pequeñas. Las costas. De hecho, ¿han visto esas imágenes donde se acercan a la costa y ves que como que nunca llegas al final porque se repite el patrón, chicos? ¿Sí? Y hay muchos aspectos en la creación donde Dios puso este fenómeno, chicos. Es muy interesante. ¿Sí? Y de aquí, esto lo sacaron con fórmulas. Es una fórmula matemática que lleva a este patrón que se repite. ¿Sí? Parece que cuando hicieron cuando estudiaron estas fórmulas que producen estos fractales, pensaron que había, que era caótico, ¿sí? Porque no veían que orden. Pero al momento acercarse, además, veían que había orden en medio de ese aparente caos, ¿sí? De hecho, la teoría de caos, esto vino a corroborar lo que se pensaba de la teoría del caos, que han encontrado que no existe tal cual el caos. Han encontrado que el caos es realmente un orden incomprendido o no entendido, ¿sí? Así, tal cual, chicos. Tal cual, chicos. Todo tiene diseño detrás. Lo que tienes que encontrar es el patrón o la imagen que está detrás de ese aparente caos, chicos. ¿Sí? Se los dejo de tarea para que indaguen, lo mediten.
O sea, que la descomposición también está ordenada.
Todo está ordenado, todo está diseñado, chicos. ¿Sí? Teoría del caos. Bueno, chicos, ¿qué creen? Tal como esto,
está en la batería de producción, estamos claros que todo tiene la fórmula de Pitágoras. O sea, la creación tiene la fórmula de Pitágoras.
Y la fórmula de Pitágoras y otras fórmulas están metidas en diferentes aspectos de la creación. De hecho, por eso la ecuación Poisson y demás que se ven en la estadística para calcular, está metido en diferentes aspectos de la creación, porque hay diseño detrás de todo eso, chicos. A los que no saben qué onda con Poisson, no se preocupen, chicos. Eso...
¿Poisson? ¿El Poisson?
Bueno, chicos, ¿pero qué creen? Lo mismo pasa con la historia bíblica. Es fractal. El patrón de la imagen de Cristo, chicos, y su historia se repite en diferentes secciones, personajes y ángulos de la Biblia, chicos. La verdad es que es asombroso. Tú te acercas, vas a ver cada personaje, lo acercas y ves el mismo patrón. ¿Sí? El mismo patrón de Cristo y su historia. Parece, cuando tú lees la Biblia de forma general, parece que es caótica, sin diseño, hasta que encuentras el patrón que se forma y que se repite vez tras vez, chicos.
De hecho, tengo una duda, no sé si no quiero desviar tanto, pero ¿crees que eso, los patrones fractales, así también opera a nivel espiritual? O decir, por ejemplo, cognitivo.
Podríamos analizar eso en otra ocasión, pero definitivamente en la Biblia, en la historia, el patrón de Cristo y su historia sí se repite vez tras vez, chicos. O sea, tú vas a estudiar un aspecto de la Biblia, lo acercas y ves el patrón de Cristo y su historia de redención. Sí. Vas a ver acá y dices, no lo voy a encontrar, y lo encuentras, chicos. Sí, aquí y allá, repetidamente, tal cual, chicos.
Por eso la apóstol dice todo el Antiguo Testamento es una sombra y figura de Cristo.
Así es. No es, y eso no es ver moros con tranchetes. No estamos viendo cosas que no existen. Ver moros con tranchetes es ver cosas que no existen, chicos. Moros, exactamente. Eso, para que aprendan, chicos. Son expresiones... coloquiales de nuestra época, pero para que le vayan anotando su léxico y parezcan acá, para que presuman, chicos. ¿Dónde aprendiste esta frase? En mi iglesia, con el pastor. Bueno, no son moros contra chetas, chicos, no estamos viendo cosas que no existen. Son patrones. El patrón de la vida y el plan de redención, chicos, es único. Si tú tratas de buscar el patrón, por ejemplo, de la vida de el profeta musulmán, ¿cómo se llama? Mahoma o Buda o cualquier otro personaje, no lo vas a encontrar en ahí. Solamente a Cristo y su plan de redención. ¿Sí? Lo que te lleva a ver que realmente hay diseño detrás de esto. Y es un diseño asombroso. ¿Sí? Es Dios poniendo su sello, su imagen, su patrón aquí y allá. Y por eso ve, chicos, eso es impresionante, cómo Dios estaba guiando la vida de cada personaje de la Biblia y cada sección de la Biblia para mostrar este diseño. Dios ha ordenado los pasos. ¿Se acuerdan el pasaje de Proverbios que dice que tú dispones, tú haces planes, pero Dios conduce tus pasos? Dios está diseñando tu vida. Pero resulta que el diseño de tu vida, el diseño que ves en la vida de los personajes de la Biblia, era para crear un diseño mayor, que es el patrón de Cristo, chicos. ¿Sí? Con las circunstancias y demás, Dios estaba permitiendo esto. Y es simplemente asombroso. Y por eso estoy fascinado con eso. Ves a Dios pintando una obra de arte artística de una forma increíble. Y acuérdense que habían platicado que la profecía bíblica no solamente es el anunciar el futuro y que suceda. La profecía bíblica se ve también en los patrones. Sí, en el concepto hebreo era por medio de patrones. Hay un patrón que se ve aquí y es una sombra de algo futuro que va a suceder. ¿Sí, chicos? Bueno, se los comento por qué, chicos. Porque vamos a hablar hoy de Moisés y de la Pascua como tipos de Cristo. Resulta que si tú ves un aspecto de la vida de Moisés, vas a ver a Cristo, a un aspecto de la imagen de Cristo. Y si ves a Moisés en otro aspecto, vas a ver, en otro ángulo, vas a ver a Cristo, otro aspecto de la imagen de Cristo, chicos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando vimos la macrohistoria de Abraham y Jacob, cómo eran los tipos de Cristo? Que analizamos de cómo su descendencia espiritual se iba a convertir en multitudes. Tuvieron descendientes de 12 descendientes y de esos 12 entraron 70 a Egipto. Y cómo Cristo también llamó 12 discípulos y luego 70 discípulos y de esos Dios iba a ser una nación que es la iglesia y que esa nación iba a terminar de formarse bajo el dominio de un rey, bajo el dominio del rey de la tierra, que era Faraón, y nosotros es el príncipe de este mundo. ¿Sí? Y cómo esta nación se iba a multiplicar bajo condiciones de persecución y opresión. Y eso habla de la iglesia. ¿Se acuerdan? Para luego ver que también ellos tenían la promesa de que vendría un libertador a sacarlos de ese estado de opresión y demás, que nos habla de Cristo que vendría, chicos, a liberar al pueblo. Estamos hablando de nosotros. ¿Cuántas veces no has gemido como el pueblo de Israel de que el Señor ya deliver us? Sí, libéranos, como la canción del príncipe de Egipto. Estás aquí con tus penurias y demás, y es ya, Señor, por favor, sí, ya que venga el rescate. Bueno, aquí el Mesías, aquí Moisés representa a Cristo viniendo por la iglesia, chicos. En este patrón, en este aspecto. Tú ves a Moisés y dices, Cristo. Sí, pero particularmente Cristo cuando viene por la iglesia a sacarla de esas penurias por causa del rey de este mundo, ¿sí? Y el éxodo aquí sería una tipología del rapto de la iglesia, y eso lo habíamos analizado esa vez, ¿se acuerdan? De cómo las cuatro copas hablaban de eso. Había cuatro copas, una que se llamaba los sacaré, otra los liberaré, otra los redimiré, y otra los tomaré, y que Jesús tomó la copa de los redimiré y dejó pendiente la de los tomaré, ¿sí? Y es impresionante el patrón, dices, wow, aquí está Cristo. Pero es un patrón macro que comienza desde Abraham, Isaac y culmina con el Éxodo.
¿Hasta Adán?
No, ese es otro.
Cristo es el segundo Adán.
Vean las sesiones anteriores, chicos, por favor, no se pierdan ni una. Pero ahora vamos a ver también que en Moisés vemos el patrón de Cristo, chicos, en su vida. Y es impresionante. Si se han impresionado con Abraham, con Isaac, con Jacob, con José, Moisés no se queda atrás, chicos. Sí, dice, quítate que ahí te voy, hold my beer. Sí. Es también impresionante, chicos. Primero, vemos que ves que el nacimiento de Moisés coincide como Jesús en que el gobernador de la tierra intenta matar al libertador del pueblo de Dios, chicos. ¿Se acuerdan? Olió el faraón de que, porque sabía que estaba el rumor de que vendría el libertador. El pueblo de Israel lo anunciaba y lo esperaba, chicos. Y el pueblo de. Y este Moisés, este faraón, manda matar a todos los varones, no mujeres, a todos los varones. Confía. Inspirado por Satanás, tratando de eliminar al libertador del pueblo de Israel, chicos. Eso lo encuentras en Éxodo 1:22. Y luego ves también, acá en el nacimiento de Jesús, cómo Herodes, ¿sí?, mandó matar a todos los niños de la sección de Belén para tratar de eliminar al Salvador, chicos. Mismo patrón, ¿sí? Eso viene en Mateo 2, del 13 al 18. También ambos, chicos, fueron resguardados a salvo en Egipto. Sí. Moisés, acuérdense que fue rescatado en Egipto y resguardado en Egipto. Sí. De hecho, es llevado al trono para ser puesto a salvo. Dice, de hecho, 7:21, que la hija de Faraón lo adoptó y lo crió como su propio hijo. Y Jesús también dice en la Biblia que para ser resguardado del ataque de Herodes, fue a Egipto, chicos, para ser resguardado. Y la Biblia dice en Apocalipsis 12, del 4 a 5, que vio una imagen de la una mujer que concibe al varón que va a reinar sobre toda la tierra, que está hablando de Cristo, del Mesías, el cual es resguardado de ser destruido en el trono, chicos, igual que Moisés, ¿sí? Llevados al trono para ser resguardado. Moisés en el trono de Faraón, acá Jesús en el trono de nosotros, al trono de nuestro Padre Celestial. También fue hijo de una mujer sin padre. Hijo de una mujer sin padre. Moisés, fíjense bien esto. Sí, nació dos israelitas, uno levita y demás, pero dice que Éxodo 2:10, que ya crecido el niño, se lo llevó a la hija de Faraón y ella lo adoptó como hijo suyo. Fíjate, ella fue su madre sin padre. Hablando de un tipo de lo que iba a suceder después de Cristo, que nacería de mujer y no de hombre, chicos. Prefigurando el nacimiento virginal. De hecho, ¿se acuerdan? Dice, hablando de Moisés, ya creció el niño, se le llevó a la hija de Faraón y ella le adoptó como hijo suyo. Además, le puso por nombre Moisés. Y en caso de Jesús, dice Lucas 1:30, dice Gabriela María, no tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios, concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Ambas mujeres teniendo un hijo, sin padre, ¿sí? Hablando de la tipología que Moisés iba a hacer y representaba acerca del Mesías que habría de venir. También, ambos fueron adoptados como hijos de la máxima autoridad, ¿sí? Éxodo 2:10 menciona que la hija de Faraón la adoptó como hijo, como su propio hijo, y lo llamó Moisés. Jesús, en cambio, dice Lucas 1:32 que lo llamarán Hijo del Altísimo. Ambos adoptados, hijos de la máxima autoridad, chicos. ¿Sí? También, ambos dejan a un lado sus privilegios para tomar forma de esclavo. En Hebreos 11, del 24 al 25, dice acerca de Moisés que por la fe Moisés, ya adulto, renunció al ser llamado hijo de la hija Faraón, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios. Estando en posición de privilegio, decidió ser maltratado como esclavo, ¿sí?, con el pueblo de Dios. Y de Jesús, que dice Filipenses 2, del 6 a 7, dice que aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios que fuera algo a lo que aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la imagen, la humilde posición de un esclavo. Tal cual, como Moisés, chicos. ¡Qué grueso! También, ambos desaparecieron de la historia hasta que ya eran mayores de edad. Tú ves que a Moisés se redacta su historia de niño y luego no se habla de él hasta que es ya adulto. Y eso lo ves en Éxodo 2, del 10 al 11. Y a Jesús pasa lo mismo. Ves cómo empieza a hablar de él siendo niño y luego desaparece de la historia hasta se brinca de la adolescencia. Podemos indagar, profundizar, tu tema por tu taller. Pero, y no aparece sino hasta que es ya adulto de 30 años de edad cuando es bautizado por Juan, chicos. Los dos, tal cual, perfilando lo que iba a suceder con Cristo. Ambos también, chicos, estaban llenos de compasión por su pueblo. Dice la Biblia acerca de Moisés, que salió, siendo de 40 años, salió a visitar al pueblo de Israel y se compadeció de un israelita que estaba siendo abusado por un egipcio y lo mató, en Hechos 7, del 23 al 24. Y la Biblia dice acerca de Jesús que él también, que al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Igual, chicos, Moisés y Jesús, ¿sí? También ambos, en ambos casos, el pueblo de Israel lo rechazaron la primera vez, chicos. Igual, lo rechazaron la primera vez. ¿Se acuerdan de Moisés? Dice Hechos 7, del 23 al 25, que cierto día, cuando Moisés tenía unos 40 años, decidió visitar a sus parientes al pueblo de Israel. Vio que un egipcio maltrataba a un israelita, entonces Moisés salió en defensa del hombre y mató al egipcio para vengarlo. Dice versículo 25, Moisés supuso que sus compatriotas israelitas se darían cuenta de que Dios lo había enviado para rescatarlos, pero no fue así. Primera visita de Moisés, chicos, fail, fue rechazado por su gente. Igual que Jesús, dice la Biblia que en Juan 1:11 que vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. ¿Sí? Después de ese rechazo, Moisés desaparece por un largo periodo de tiempo de la vista del pueblo de Israel, chicos. ¿Y qué pasó con Jesús? No, después del rechazo del Israel, chicos, el Señor se va al cielo, desaparece de la vista del pueblo de Israel. ¿Y cuándo lo van a ver? Hasta que regrese, cuando lo aceptan como su Señor. Sí, desaparece por un largo periodo de tiempo de la vista del pueblo de Israel. Moisés dice que después de ahí fue al desierto. Estuvo allá 40 años, chicos. Con los madianitas, ¿sí? Y Jesús dijo en Mateo 23, 39, les advierto que ya no volverán a verme hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Porque, Señor, ¿qué pasó? Después de ser rechazado, él ascendió y desapareció de la vista del pueblo de Israel, tal cual como Moisés. Igual que Moisés, chicos, igual que desaparecen. También ambos se casan con una mujer gentil, es decir, no israelita, chicos. Séfora no era israelita, era madianita. Sí. No, Marianita, chicos, madianita. Se casa con una mujer gentil, dice Éxodo 2:21 que Moisés convino quedarse a vivir en la casa de Jetro, quien le dio por esposa a su hija Séfora. ¿Sí? Y dice la Biblia en 2 Corintios 11:2 que Pablo dice, habla Pablo hablando de los gentiles que hemos sido desposados a Cristo. ¿Sí? Igual que Moisés casado con una gentil, Jesús casado con una con un pueblo gentil. También nos dice que el pueblo de Israel, chicos, no lo reconocería como salvador, sino hasta su segunda venida, cuando viene con gloria y poder para ser su gobernante. Fíjate lo que dice Hechos 7, del 29 al 35, hablando de Moisés. Dice, cuando 40 años después, en el desierto que está cerca del monte Sinaí, un ángel se le apareció a Moisés en la llama de una zarza ardiente. Moisés quedó asombrado al verla, y cuando se estaba acercando para ver mejor, la voz del Señor le dijo, Yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés tembló aterrorizado y no se atrevió a mirar. Entonces el Señor le dijo, quítate las sandalias porque estás pisando la tierra santa. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto. He escuchado sus gemidos y he descendido para rescatarlos. Ahora ve porque te envío de regreso a Egipto. Así que Dios envió de vuelta al mismo hombre que su pueblo había rechazado anteriormente cuando le preguntaron, ¿quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros? Mediante el ángel que se le apareció en la zarza ardiente, Dios envió a Moisés para que fuera gobernante y salvador. Wow. ¡Totalmente! ¡Qué grueso, ¿no? ¡Amén! Así debe ser, chicos. Asombrados por el diseño. ¿Y qué pasó con Jesús, chicos? La Biblia te habla de que Jesús desaparece y no regresa, sino hasta que lo reconocen como rey y salvador, chicos. Dice la Biblia en Romanos 11:25 que todo el pueblo de Israel va a ser salvo porque lo va a reconocer como salvador. Y Jesús, hablando acerca de ese tiempo, dice que va a ocupar el trono de Israel y sus 12 discípulos van a reinar con él a las 12 tribus de Israel. Es decir, no lo reconocen sino hasta el final, a la segunda venida, chicos. En la angustia de Jacob. Pero igual, mismo patrón que Moisés, Jesús, chicos. Sí. Ambos también eran pastores. Ambos eran profetas. De hecho, Moisés le dijo acerca de, sabiendo que él era una figura del Mesías que había de venir, dijo en Deuteronomio 18:15, el Señor tu Dios hará surgir para ti y en medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo. A él escucharás. Y este era un profeta especial porque si no lo escuchabas, iba a ser cortado del pueblo. Eso solamente aplicaba al Mesías, chicos, que iba a ser profeta. Sí. También, ambos fueron dadores de ley, chicos. Dice Gálatas 3:19 que Dios entregó su ley a Moisés, quien lo hizo mediador entre Dios y el pueblo. Fue por medio de Moisés que Dios entregó la ley al pueblo, chicos. Y dice la Biblia en Juan 14:15 y Hechos 1:2, Juan 13:34, que es por medio de Jesús que Él nos da nuevas leyes, chicos. Ambos legisladores.
¿Qué es eso?
También ambos son mediadores de un pacto. Moisés del antiguo pacto, chicos, mediador. Sí. De hecho, dice Éxodo 34:27 que Dios, el Señor, le dijo a Moisés, escribe todas estas instrucciones porque ellas indican las condiciones del pacto que hago contigo y con Israel. Y en Hebreos 9:15 nos menciona que Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente. Ambos mediadores, chicos, del pacto. Sí. También, ambos caracterizados por su humildad, chicos. Sí. Dice en Números 12:3 que Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. Y algunos dicen que esto está medio raro porque Moisés escribió esto. Pero... Ok, chicos, vense.
Le dijo, tú escribe esta parte a Josué.
Ok, pero lo mismo pasó con Jesús, quien es también caracterizado por su humildad, y él mismo la dijo, chicos. Mateo 11:29 dice, carguen mi yugo y aprendan a mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas. Que Kevin, ¿verdad, chicos? Sí, lo pueden decir, chicos, sí es verdad, sí. La problemática es cuando te crees mejor que otros por eso, chicos. Sí.
A ver, también te acuerdas un poco leyendo que el apóstol dice que todos los festejos y las tradiciones revelaban algo más profundo, era Cristo.
Vamos a ver eso más adelante, chicos. No se me adelante. Estamos hablando de Moisés. Sí. Spoiler alert. Ok. También ambos construyen el templo, chicos, la casa de Dios. Dice Hebreos 8:5 que a Moisés se le encargó construir el templo, la casa de Dios, de acuerdo al diseño que se le mostró en la montaña, chicos. Y Hebreos 3, de 5 al 6, y 1 Pedro 2, del 4 al 5, nos habla de que Cristo es el constructor del templo de Cristo, que el templo somos nosotros, ¿sí? Igual que Moisés, Cristo construyendo un templo, ¿sí? Y el templo somos nosotros, hecho con piedras vivas, chicos. Qué grueso, ¿no? Nosotros somos esas piedras vivas, ¿sí? Dios quiere construir uno, pero la piedra se mueve y Hay que estar ahí. También dice que somos, que ambos fueron fieles a la casa de Dios. Dice Hebreos 3:3 que Moisés le fue fiel cuando se le encomendó toda la casa de Dios. Esa fidelidad de Moisés hablaba de la fidelidad del Mesías que iba a tener sobre el líder, sobre la casa de Dios. Dice Hebreos 3:6 que Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Sí, ambos chicos. También ambos fueron intermediarios entre Dios y el pueblo. ¿Te acuerdas que Dios empezó a hablar al pueblo de Israel así directamente y el pueblo estaba todo paniqueado porque Dios empezó a hablar directamente? ¿Y qué fue lo que el pueblo dijo? Habla tú, que hable contigo Dios y luego tú nos dices. Sé tú nuestro intermediario. Sí. Dice, ve tú y escucha lo que dice el Señor nuestro Dios. Luego ven a contarnos todo lo que Él te diga y nosotros escucharemos y obedeceremos. Sí. Se convirtió en intermediario entre Dios y los hombres. Y Jesús en Juan 14:10 dice, ¿acaso no creen que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre que vive en mí hace su obra por medio de mí. Hablando de que Él estaba hablando las palabras de Dios, fungiendo como mediador, intermediario, chicos, entre lo que Dios quiere decir y el pueblo. Qué heavy, ¿no? También ambos ascendieron para interceder a favor del pueblo. Ambos ascendieron. ¿Cómo que ascendieron? ¿Se acuerdan cuando Moisés descendió de la montaña después de estar 40 días y 40 noches ahí con el Señor recibiendo las tablas? Encontró que estaba el pueblo desenfrenado porque habían construido un becerro de oro. Rompió las tablas y acto seguido, ¿qué dice? Moisés ascendió otra vez a la montaña a interceder por el pueblo. Dice Éxodo 32, del 30 al 31. Al día siguiente, Moisés dijo a los israelitas, ustedes cometieron un terrible pecado, pero yo subiré de nuevo a monte a encontrarme con el Señor. Quizá pueda lograr que Él los perdone este pecado. Entonces Moisés volvió a donde estaba el Señor y empezó a platicar con él, intercediendo por el pueblo de Israel. En cambio, Jesús, chicos, dice en Hebreos 9, 24, que Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era una copia del verdadero, que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo a presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. Primera de Juan 2, 1 dice que Él es nuestro abogado y que intercede por nosotros, chicos. Igual como dice Romanos 8, 34. Jesús ascendió, igual que Moisés, para convertirse en nuestro intercesor, chicos. ¿Qué tal? Ambos. También ambos estaban dispuestos a morir por el pueblo. Moisés en su intercesión en Éxodo 32, 32 decía, yo te ruego que perdones su pecado, pero si no vas a perdonarlos, bórrame del libro que has escrito, del libro de la vida, chicos. ¡Órale! Está dispuesto a morir por causa del pueblo. Y Jesús nos dice en Juan 15, 13 y 1 Juan 3, 16 que Él está dispuesto a morir por sus amigos, por su familia, por el pueblo. Sí, de la misma forma. También, chicos, ambos se hicieron de un equipo de 70 personas. ¿Se acuerdan? Era mucho trabajo que tenía que hacer Moisés para pastorear todo el pueblo. Y lo que hizo Moisés es que se jaló a 70 ancianos que le iban a ayudar con la carga, chicos. Sí, dice Números 11, 16 al 17. Entonces el Señor le dijo a Moisés, reúne delante de mí a 70 hombres que sean reconocidos como ancianos y jefes de Israel. Llévalos al tabernáculo para que permanezcan junto a ti. Yo descenderé y ahí hablaré contigo. Tomaré del espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos también. Llevarán la carga del pueblo junto contigo y de esa manera no tendrás que soportarla tú solo. Y con Jesús, lo mismo. Lucas 10, del 1 al 2 dice, después de esas cosas, designó al Señor también a otros 70, quien envió de dos en dos delante de él a toda la ciudad y lugar donde él iba de ir. Y les decía, la mies, la verdad es mucha, más los obreros pocos, por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. ¡Qué grueso! Y también le dice a la Biblia que él los impartió también el mismo espíritu que hay en ellos para liberar, para que liberaran y hicieran los milagros que él estaba haciendo. El mismo patrón que Moisés, chicos. También ambos hicieron milagros de provisión en el despoblado. Sí. Moisés en el desierto, el milagro del maná, chicos. Sí, como dice Éxodo 16, 35 o Juan 6, 31. Y Jesús, llevando, dice la Biblia, en Juan 6, del 1 al 13, que estaban en un lugar desierto, no había que comer, chicos. El Señor le dice, vamos a darles de comer. Y ahí multiplicó el pan, chicos, y les dio el pan.
Claro, y luego Jesús en Juan 6 dice que ciertamente no era Moisés el que les dio el maná, no era el maná que les estaba dando.
Así es, el maná es un tipo también de Cristo, chicos. Si te das cuenta, acerca la pantalla y ves otro patrón de Cristo. Es impresionante. Acuérdense, la Biblia es fractal. ¿Sale? También ambos ayunaron 40 días, chicos. Sí. Dice que Éxodo 33, 11, que Moisés dice que... me salté uno. Ambos tenían íntima comunión con Dios. Ambos vieron a Dios, chicos. Dice Moisés, acerca de Moisés, Éxodo 33, 11, que hablaba el Señor con Moisés cara a cara como quien habla con un amigo. ¿Sí? Y Juan 6, 46 dice que el Padre nadie lo ha visto, excepto el que viene de Dios, solo él ha visto al Padre. O sea, Moisés fue el único que vio a Dios y Jesús fue el único que vio a Dios. Obviamente Jesús, Moisés estaba viendo a Cristo antes de su encarnación. ¿Sí? Y Jesús fue el que vio al Padre. Pero ambos estaban hablando de que fueron los únicos que pudieron verlo. ¿Sí? También ambos ayunaron 40 días. Dice Éxodo 24, 18 que entró Moisés a la nube y subió al monte y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches, chicos. Estuvieron ayunando, sí, en el monte. Y Jesús habla en Lucas 4 que fue llevado al desierto a ayunar 40 días y 40 noches, chicos. Oye, también en ambos casos sus rostros brillaron. ¿Se acuerdan? Con Moisés, Éxodo 34, 29 al 35, dice que cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las dos tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto, no se daban cuenta de que su rostro resplandecía porque había hablado con el Señor. Así que cuando Aarón y el pueblo de Israel vieron el resplandor del rostro de Moisés, tuvieron miedo a acercarse a él. Y en Mateo 17, 2 dice que mientras que los hombres observaban la apariencia de Jesús, se transformó a tal punto que la cara brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz, chicos. Ambos casos, chicos. Ambos hicieron señales y prodigios. ¿Sí? Dice Éxodo 4, 5 que entonces Moisés comunicó a Aarón todo lo que el Señor había ordenado decir y todas las señales milagrosas que mandaba realizar. Y Juan 20, 30 habla de Jesús de que hizo muchas señales en presencia de sus discípulos, las cuales no todas están registradas en este libro. Órale, ambos chicos, haciendo señales y milagros. También, en ambos casos, los milagros que harían serían parte de su validación. Moisés, ¿se acuerdan cuando estaba discutiendo con Dios? Señor, entonces, pero, ¿y si no me creen? Órale, tienes ahí la vara, conviértela en serpiente. Tienes la mano, se va a convertir en leprosa. Le estaba dando las señales como validación para que el pueblo creyera en Moisés. Y Juan 10, 37 al 38 habla Jesús de que también fue su caso. Dice, no me crean a mí, no me crean a menos que lleve a cabo las obras de mi Padre. Pero si hago su trabajo, entonces crean en las obras milagrosas que he hecho, aunque no me crean a mí. Hablando que sus milagros también eran para validar que él era realmente enviado por el Señor, el Mesías. También, ambos casos, chicos, esto es impresionante, cómo se repite el patrón, dominaron el mar en medio de la incredulidad del pueblo, chicos. ¿Se acuerdan en Éxodo 14, del 21 al del 13, del 13 al 21, que el pueblo estaba asustado porque pensaban que iban a morir al ver el ejército? Que decían, ¿por qué nos trajiste a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos, déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Pero Moisés le dijo, no tengan miedo. Y Moisés extendió su brazo sobre el mar y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca, y las aguas del mar se dividieron y el pueblo pasó por medio de ellas. Fíjate, el pueblo asustado, vamos a morir, y Jesús, y Moisés, órale, y ejerció dominio sobre el mar y lo abrió. Y se acuerdan los discípulos en la tormenta, vamos a morir, vamos a morir. Y Jesús, gritando a los discípulos, sálvanos que nos hagamos hombres de poca fe, contestó, porque tienen tanto miedo. Entonces se levantó, reprendió los vientos y las olas y todo quedó completamente tranquilo. Mismo patrón, chicos. Ejerciendo dominio sobre el mar para calmar la angustia de la gente. Hasta aquí, chicos. Si no estás impresionado, es que no se ha entendido. Pero está, está de, oh my goodness. Ahora vas a... Creo que te das cuenta. Ahora cuando veas el Antiguo Testamento, vas a ver a Cristo en todo. Se asume. Aquí está, porque ya encontraste el patrón, chicos. Sí, el diseño. ¿Tampoco no está impresionante? Bueno, Dios envió a Moisés y lo envió a que liberara al pueblo de Israel, chicos. Envió las 10 plagas y una de las últimas plagas era la muerte del primogénito, ¿sí? Con el cual se instauró o se inauguró la ceremonia de la Pascua. Lo voy a leer Éxodo 12 del 3 al 49. Voy a saltarme algunos versículos. Dice, escuchen esto. Está... Y se anuncian a toda la comunidad de Israel que el décimo día de este mes cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa. Cuiden bien el animal seleccionado hasta la tarde del 14 de este primer mes. Entonces toda la asamblea de la comunidad de Israel matará a su cordero o cabrito al anochecer. Después tomarán parte de la sangre y la untarán en ambos lados y en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde comen el animal. Esa misma noche asarán la carne al fuego y la comerán acompañada de las hojas verdes y amargas y pan sin levadura. No comerán nada de la carne ni cruda ni hervida en agua. Asarán al fuego el animal entero en la cabeza, las patas y las entrañas. No dejen ninguna sobra para el día siguiente. Quemen todo lo que no hayan comido antes de la mañana. Estas son las instrucciones para cuando coman esta comida. Estén totalmente vestidos, lleven puestas las sandalias y tengan su bastón en la mano. Coman deprisa, porque es la Pascua del Señor. Esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y a la primera cría de macho de los animales en la tierra de Egipto. ¿Quién iba a pasar? Dios mismo, chicos. Iba a ejecutar la muerte. ¿Sí? Ocho dice, no, la plaga era un demonio. No, no, no. Está hablando de Dios. Iba a hacer eso. Carne propia, chicos. ¿Sale? Dice, esta noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y a la primera cría macho de los animales en la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto porque yo soy el Señor. Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. En cada casa se comerá un solo cordero de Pascua. No saquen nada de la carne fuera de la casa, ni quiebren ninguno de los huesos. Toda la comunidad de Israel debe celebrar el festival de la Pascua. Si los extranjeros que viven entre ustedes desean celebrar la Pascua del Señor primero, que primero se circunciden todos sus varones. Solo entonces podrán celebrar la Pascua con ustedes como cualquier israelita de nacimiento. Pero un varón incircunciso jamás comerá la cena de la Pascua. Esta instrucción se aplicará a todos, tanto israelitas de nacimiento como a extranjeros que viven entre ustedes. Ok, chicos. Tú ves este ritual de la Pascua y está... O sea, de ver la historia de Moisés, ves el patrón de Cristo. Luego ves este ritual y ves enteramente, chicos, a Cristo. Está muy obvio, ¿no?
Su venida también.
Vamos a ir por partes, chicos. Igual cuando hablamos de Cristo, hablamos de Cristo y su historia de redención, chicos. Habla de la séptima plaga, de la décima plaga, que es la plaga de muerte, la cual es una simbología de la muerte que va a venir sobre todo ser humano, chicos. La muerte por causa del pecado. Apocalipsis 20, del 14 al 15, habla acerca de eso. Dice que este lago de fuego es la segunda muerte. Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Estamos hablando de la plaga de muerte que va a venir sobre todo ser humano que no esté escrito en el libro de la vida, chicos. ¿Sale? Esa es la plaga de muerte. viene sobre todos, ¿sí? Los que están bajo el dominio de Faraón, que son la gente bajo el dominio de Satanás. ¿Sale? El cordero o el cabrito, chicos, estamos hablando de, es una tipología de Cristo. De hecho, Juan 1.29, cuando vio a Jesús que venía a él, dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, chicos. ¿Sí? El sacrificio de Jesús es un símbolo de la muerte en la cruz. De hecho, Pablo, reconociendo esta tipología, dice en 1 Corintios 5:7, Cristo, nuestro cordero pascual, ha sido sacrificado por nosotros. ¿Ha sido sacrificado? ¿Dónde fue sacrificado Cristo? En la cruz, chicos. La muerte del cordero está hablando del sacrificio de Jesús por nosotros. Jesús es ese cordero, chicos. ¿Sí? Luego menciona aquí que ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto. Sí, esa noche del sacrificio del cordero pascual, Dios estaba ejecutando juicio sobre todos los dioses de Egipto. ¿Y qué dice la Biblia, chicos? Dice en Colosenses 2, del 14 al 15, que en la cruz, chicos, cuando Jesús estaba siendo crucificado, Cristo anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Tal cual, chicos. Decían, vamos a juzgar a los dioses de Egipto. Y el Señor aquí juzgando a los dioses, a los espíritus demoníacos que tenían dominio sobre nosotros, exhibiéndolos como derrotados en la cruz, chicos. Luego también menciona que, oye, el pasaje que leímos, que no se iba a romper ningún hueso al cordero, chicos. Y habla que era una sombra de lo que iba a venir, de que a Jesús no se le rompió ningún hueso. ¿Sí? ¿Se acuerdan que estaba siendo ya tarde y iba a comenzar la siguiente celebración, que era la celebración de los panes sin levadura? Entonces, iban a romper para que murieran más rápidamente los que estaban siendo crucificados, iban a romper las rodillas para que se asfixiaran más rápidamente. Pero dice en Juan 19, del 33 al 36, que cuando se acercaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto. Entonces no quebraron sus piernas, ¿sí? Sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante brotó sangre y agua. Y dice, versículo 36, estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura, no le quebrarán ningún hueso. Y esta escritura, no le quebrarán ningún hueso, es del cordero que se iba a hacer, de la Pascua, chicos. Era, es del Éxodo, chicos, de la Pascua. Porque, acuérdense, el patrón es profecía, chicos. ¿Vamos captando? Los demás no. Chicos, no se expongan a vituperio, a ver. La sangre untada, chicos, sobre los dinteles, es su sacrificio, el sacrificio de Jesús aplicado a tu vida por la fe para el perdón de pecados. Dice la Biblia en 1 Juan 1.7 que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Sí? Esa es aplicada en nosotros por medio de la fe y el arrepentimiento. ¿Sí? Cuando recibes a Jesús como tu Señor y Salvador. Y luego menciona ahí también que cada uno comerá, hablando de que la salvación es individual. Todo aquel que invoque en nombre del Señor. No se trata que yo coma por ti. No. Tú debes de comer la carne del cordero. Tú debes de invocar individualmente a Jesús.
También me acuerdo, Albert, que dice en Éxodo 12 que si el cordero es demasiado grande y la familia es muy pequeña, habla a tu vecino y que venga y coma contigo.
Hablando de compartir acerca del Mesías, a compartir a Cristo, chicos. Sí. También menciona también que los muertos, las personas que murieron durante esa plaga, chicos, son todos aquellos que no aceptaron la salvación de Cristo. A todos aquellos sobre los cuales no se aplicó la sangre, recordaron sus dinteles de su vida, chicos. Sí. Dice Juan 8:24, hablando de los que iban a morir, dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Porque esa sangre se aplica solamente por la fe. ¿No crees? No se aplica. Y vas a ser víctima de la décima plaga, de la muerte. ¿Sí? Luego menciona también que los únicos que pueden participar de la Pascua son los circuncidados, chicos. Y la circuncisión es un símbolo del arrepentimiento y la fe. ¿Sí? Es decir, solamente se participas en esta Pascua, recibes la aplicación de la sangre de Cristo, solamente si hay un genuino arrepentimiento y una fe en Cristo. Dice la Biblia en Filipenses 3:3 que nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo, Jesús, no teniendo confianza en la carne. Dice Romanos 2:29 que la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu. Colosenses 2:11 dice que además en él fueron circuncidados no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Y quiero dar aquí una pausa. Porque esta tipología, chicos, de la Pascua que viene donde el cordero pascual es sacrificado para que la sangre sea untada y así podamos escapar de la muerte, explica para todos. Y tal vez tú todavía no has aceptado a Cristo en tu vida. Tú tienes una plaga, que es una plaga de muerte. Y la única forma de escapar es aplicando la sangre de Cristo en tu vida. Y solamente se va a aplicar si tú eres circuncidado en tu corazón, si estás dispuesto a arrepentirte de tus pecados, dejar tus caminos propios, dejar de seguir tus propios caminos para seguir los de Cristo, de acuerdo a como viene en la Biblia, y creer que Jesús es Dios que murió por ti en la cruz y que resucitó. Si no hay eso, no se aplica la sangre. Y cuando venga la plaga de muerte, tú vas a morir la segunda muerte. Pero quiero llevarte a que apliques esa sangre en tu vida. Y si es tu voluntad, si quieres arrepentirte, cree en Jesús, quiero guiarte en esta oración. Cierra tus ojos. Dile, Señor Jesús, el día de hoy me arrepiento de mis pecados y te pido que me perdones por haber seguido mis propios caminos y no los tuyos. Pero hoy me arrepiento, Señor. Y yo creo que tú moriste por mí en la cruz y crucitaste para el perdón de mis pecados y que eres Dios. Y hoy te acepto como mi Señor y Salvador. Amén. Si hiciste esta oración y fue genuina, una genuina expresión de arrepentimiento y fe, la sangre de Cristo ha sido aplicada en tu vida y vas a escapar de la segunda muerte. Tiene que haber fruto que muestre ese arrepentimiento. Tienes que empezar a leer la Biblia, a partir del Nuevo Testamento, congregarte y discipularte. Sin eso, no hay señal de arrepentimiento. ¿Sí? ¿Vamos bien, chicos? Bueno, vamos a la mitad.
Ya terminó, ya fue el rato.
Señala los últimos tiempos. No, chicos, si me conocen, ¿para qué me invitan? Aquí nos damos. Ok, chicos. Ya vimos el macrocódigo de, hablando, si viendo el código desde Abraham y Jacob, vemos cómo Moisés es el tipo de Cristo que viene por la iglesia. ¿Sale? Sí. En la Pascua que instituyó Moisés, vemos a la Pascua, Jesús es el Cordero Pascual, ¿cierto? Pero también en la macrohistoria del Éxodo, Moisés es el tipo de Cristo que es el Salvador, chicos. ¿Sí? Vamos a ir aquí por partes. ¿Sí? Cuando hablamos de la historia del Éxodo, hablamos de el pueblo de Israel siendo esclavizado, oprimido por Faraón. Llega Moisés a liberarlos y los saca de Egipto con señales, prodigios, milagrosos, particularmente a partir de la Pascua, es liberado y llevado por medio de la apertura del Mar Rojo al desierto, donde los lleva a Sinaí, donde reciben la ley y donde son condenados por su desobediencia a vagar en el desierto 40 años antes de entrar a la tierra prometida. Es una historia básica de escuela dominical, chicos, y todos aquí la conocemos. Y si no, lee la Biblia, por favor. Lee la Biblia. Ok, esta tipología, esa historia, chicos, también nos habla y nos presenta a Moisés como el tipo del Salvador. Y vamos a analizar esto a detalle. A Moisés. Porque el pueblo en esclavitud en esta historia, chicos, es ejemplo de la humanidad cautiva por el pecado, esclavizada por el pecado, chicos. El pueblo bajo esclavitud es la humanidad esclavizada por el pecado. Dice Juan 8:34, diciendo Jesús, que les aseguro que todo aquel que peca es esclava del pecado. ¿Sí? Está hablando de la humanidad esclavizada, de lo que representa el pueblo de Israel en esta historia, chicos, en este macrocódigo, ¿sale? El hecho de que Faraón, la figura Faraón, quien los esclaviza, representa a Satanás que esclaviza a la humanidad, chicos. Dice la Biblia en Efesios 1, de 2, del 1 al 2, dice que antes ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y su desobediencia. Dice, por causa de su desobediencia y sus muchos pecados, vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Fíjate, ¿estamos siendo esclavizados? Sí, porque dice, ¿a quién estamos obedeciendo? Porque si eres esclavo, estás sirviendo a alguien. Y él dice que era el diablo. Igual que el pueblo de Israel, chicos, bajo esclavitud, ellos estaban sometidos y obedeciendo ¿a quién? A Faraón. Faraón representa a Satanás, el diablo. ¿Sale? Que ha esclavizado a la humanidad. Moisés, aquí, que libera al pueblo de la esclavitud, es Cristo que libera a la humanidad de esa esclavitud, chicos, del pecado y de Satanás. Y eso lo puedes ver en Isaías 61, del 1 al 2, cuando dice que el Espíritu del Señor y Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar libertad a los cautivos y la liberación de los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor. Viene aquí Jesús como el libertador, chicos. ¿Sí? De hecho, en Juan 8:36 dice que si el Hijo los libera, serán ustedes realmente libres. ¿Sí? ¿Y qué hace, chicos? Entonces viene Jesús a traer libertad. Fue ungido para eso, enviado para eso, igual que Moisés. Entonces Moisés representa a Jesús, el Salvador. ¿Sale? El sacrificio de la Pascua, por el cual es liberado, chicos, el pueblo de Israel, porque acuérdense que ninguna señal de las 10 plagas ocasionó la libertad del pueblo de Israel, ¿se acuerdan? Mandaban la primera plaga, llegaba al pueblo, llegaba Moisés con el Israel, ¿qué onda? Digo, con el faraón decía, ¿qué onda? No, pues sí, no, se enseñaba que no lo iba a liberar. Mandaba otras más y luego decía faraón, no, pues sí. Luego se arrepentía, ¿se acuerdan? Y ninguna plaga funcionaba. ¿Hasta qué plaga, chicos? Hasta la muerte del primogénito, que fue hasta que se realizó la muerte del sacrificio, hasta que se realizó el sacrificio del cordero, chicos. Sí. De hecho, dice en Éxodo 11, del 4 al 8, que Moisés le dijo a faraón, esto dice el Señor, hoy a medianoche pasaré por el corazón de Egipto, todo primer hijo varón de cada familia de Egipto morirá, desde el hijo mayor del faraón, el que se sienta en su trono, hasta el hijo mayor de la sirvienta más humilde que trabaja en el molino. Incluso la primera cría de todos los animales morirá. Entonces oirá un lamento desgarrador por toda la tierra de Egipto, un lamento como nunca antes hubo ni habrá después. Sin embargo, entre los israelitas habrá tal tranquilidad que ningún perro ladrará. Entonces sabrán ustedes que el Señor hace distinción entre egipcios y los israelitas. Todos los funcionarios de Egipto correrán a buscarme y caerán al suelo ante mí y me suplicarán, por favor, vete, apresúrate y llévate todos tus seguidores. Solo entonces miré. Luego Moisés, ardiendo de enojo, salió de la presencia de Egipto. Y así fue, chicos. Nosotros fuimos liberados, al igual que el pueblo de Israel, hasta que fue sacrificado el cordero, chicos. Esa noche fue sacrificado el cordero. ¿Sí? Y es ahí donde fuimos liberados. Dice Juan 8:36 que si el Hijo los libera, ustedes serán verdaderamente libres. Y esa libertad fue comprada en la cruz por medio de su sacrificio. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces ahí es donde eres salvo, chicos. Al momento del sacrificio del Cordero Pascual. Sales de cautividad, chicos. Y salieron de cautividad y tuvieron que pasar ¿por dónde, chicos? Por el mar, chicos. Los voy a reprobar otra vez a Escuela Dominicana. A ver. Toma nota quién dijo el desierto. Y el mar, el pasar por el Mar Rojo, chicos, es un símbolo del bautismo, chicos. Eres salvo. ¿Y luego qué pasa después de ser salvo? Eres bautizado, chicos. Y Pablo, reconociendo esta analogía, esta tipología, dice en 1 Corintios 10:2, todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Y tú y yo fuimos bautizados para unirnos a Cristo, chicos. Vamos viendo la tipología. El monte Sinaí, chicos, ¿sí? Representa cuando se nos otorgan los mandamientos. Porque no solamente es bautizarte, es enseñarte a vivir como Dios manda, ¿sí? Cuando Jesús mandó a sus discípulos a llevar a cabo la gran comisión, les dijo en Mateo 18, del 19 al 20, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ese es el Mar Rojo, dice, y enseñándoles a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Eso es el Sinaí, chicos. ¿Sí? Donde se te entregan mandamientos para que sepas cómo vivir, cómo Dios manda. Entonces el monte Sinaí son los mandamientos de Cristo. No solamente se te lleva a que por el bautismo, sí, se te bautiza, eso, fuimos ordenados a que bauticemos en el nombre de Jesús, pero también se nos ordena a que enseñemos los mandamientos. Se te tiene que pasar por el Sinaí, chicos. ¿Sí? ¿Te das cuenta cómo esto va ejemplificando toda la vida cristiana?
Por eso en Mateo 24, luego Jesús dice, hey, lean a Daniel, regresa a Daniel. Y el pasaje está Daniel, Daniel está citando a Jeremías. Jeremías está diciendo, lean el Torá, a lo que corte.
No, cuando está hablando de que lean a Daniel, le aprobaron la profecía que está dando, que no está citando a Jeremías, pero eso... Ok. Monte Sinaí, chicos. Entonces, pasamos por eso. No solamente se trata de que te bauticemos, se trata de que te enseñemos los mandatos del Señor. ¿Sale? Que eso es el discipulado, chicos. ¿Vamos bien? Y luego pasan por el maná, chicos. El maná que representa... el pan espiritual. Se te tiene que alimentar, chicos. La palabra, chicos. Dice 1 Corintios 10, del 3 al 4, hablando Pablo de la misma analogía. Todos comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba y la roca era Cristo. Deuteronomio 8, 3 dice que el Señor te humilló y te hizo pasar hambre, para luego alimentarte con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. El maná representa la palabra del Señor con la cual eras alimentado en esta fase de desierto, chicos. ¿Vamos bien? Entonces está hablando de tu tiempo devocional, cuando lees la Biblia, que te sustenta día a día. Está hablando de cuando llegas a la iglesia y se te enseña la palabra de Dios. ¿Vamos bien, chicos? Ok. El desierto. ¿Qué simboliza el desierto, chicos? Representa el tiempo de prueba e inmadurez espiritual. Representa la niñez espiritual, chicos. ¿Ok? ¿Por qué? Tú ves en el desierto al pueblo Israel quejoso, rezongón, rebelde, ¿sí? Que el Señor tenía que hacer todo por ellos, chicos. Tenía que alimentarlos, como niños chiquitos, tenía que alimentarlos, cuidarlos, defenderlos, tenía que hacer todo por ellos. Y eso representa esa etapa, chicos. 1 Corintios 3, del 2 al 4, habla acerca de este tiempo de infancia espiritual, de infancia espiritual. Dice, tuvo que alimentarlos con leche y no con alimento sólido porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Les recuerda a Israel en el tiempo del desierto, chicos? Tal cual. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Cuando uno de ustedes dice, yo soy de seguidor de Pablo, y otro dice, yo sigo a Apolos, ¿no actúan igual que la gente del mundo? Está hablando de ese tiempo, chicos, ¿sí? Donde se te alimenta a un niño, se le alimenta con leche. Es la etapa de infancia espiritual por el cual todos atravesamos. El desierto, lo que significa eso, donde estás todavía en la carne, ¿sí? Normal, porque estás pasando por esa etapa de infancia espiritual. Eso es lo que significa el desierto. Entonces, si eso significa el desierto, ¿qué simboliza la tierra prometida? Tu destino, tu propósito, tu madurez. Sí. Dice Pablo que si alguien se... ¿Por qué, chicos? ¿Por qué? Aquí va la bomba. No puedes cumplir tu propósito siendo un infante espiritual. Punto. Quedas descartado para cumplir tu propósito. Las buenas obras que Dios preparó de antemano para ti requieren forzosamente de madurez espiritual. ¿Sale?
Sí.
Forzosamente. Por eso dice 2 Timoteo 2:21, si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. ¿Cuál obra? Las de Efesios 2:10 dice que fuimos creados para buenas obras, las cuales preparó de antemano. O sea, si no te limpias, si no maduras, si no creces, no vas a estar preparado para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para ti. ¿Vas captando, chicos? Ok. La tierra prometida, chicos, simboliza eso. Tu destino, tu propósito, tu llamado. Esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que tú las hicieras. ¿Sí? Que solamente se consiguen siendo maduro espiritual. ¿Vamos bien, chicos?
Sí. Por eso Pablo luego en Hebreos 9 y dice que por la fe todos estos, por la fe entonces, y les dice que todos estos al final, la tierra prometida esperaba, o las provincias que ellos veían al final era Cristo, era la de la tierra que ellos estaban
viendo. Esa representa otra, esa es otra tipología para otra aplicación. Entonces, tierra prometida representa esto en este macro código, en este macro patrón. ¿Sale, chicos? Sí. Acuérdense que podemos ver otro otro aspecto y vamos a encontrar el mismo patrón de Cristo y su plan de redención. Ok, entonces la tierra prometida está fuerte. Dentro de esto, chicos, ves al Señor de Dios, el amor de Dios, amando al pueblo de Israel a pesar de sus desobediencias y rebeliones.
¿Se acuerdan? Números, capítulo 13 y 14, pueblo de Israel rebelándose y no quería entrar a la tierra prometida porque había gigantes. Luego tienes la rebelión de Coré. Luego la rebelión de Coré, la de... ¿qué otros? Ah, la queja de las serpientes y demás. Y luego te encuentras el caso de Balaam. ¿Se acuerdan, chicos? Habían sucedido varias rebeliones, varios castigos de Dios, y te encuentras a Balaam y Dios utiliza a Balaam para dar una profecía. ¿Y te acuerdas cómo Dios empezó a dirigir al pueblo de Israel? Pura bendición. Dice, cuán hermosas son tus tiendas, oh Israel, y demás. A ver, Señor, ¿qué no viste en los capítulos anteriores? ¿Cómo se portaron? Y tú todavía les hablas con ojos de amor y como, mira cuán hermoso. Y dices, ¿qué pasó? ¿Ves el amor de Dios, chicos, a pesar de sus fallas? Sí. Dice Hebreos 12, del 5 al 6. Ese es lo que representa en la vida cristiana. Dice, ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les ha hablado a ustedes como hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. ¿Por qué, chicos? Porque el hecho de que te castigue y que estés en desobediencia no significa que no te quiera como hijo. Eres amado. Sí, y es eso, Señor, es que soy rebelde. Y te dio Dios la disciplina. Pero Dios te ve todavía con ojos de amor porque eres hijo. Igual que por Israel, chicos. Sí, de hecho, las plagas que Dios les mandaba para disciplina, chicos, para castigo, es la disciplina espiritual de Dios, chicos. Dice 1 Corintios 11, del 28 al 30. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo y antes de comer y beber la copa. Pues si alguno come el pan y bebe la copa del Señor sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios para sí mismo. Esa es la razón por la cual muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos incluso han muerto. Fíjate, chicos, en el desierto, el pueblo de Israel llegó a morir por causa de la disciplina de Dios. Sí, chicos, morían. Y luego ves el Nuevo Testamento y ves a Dios tratando a su iglesia, a sus hijos, de la misma forma. Dice aquí Pablo, miren, algunos de ustedes han muerto en la iglesia por no tomar la cena del Señor dignamente. Dios dando, trayendo muerte y castigo y juicio, disciplina, igual que en el desierto, chicos. Hay gente que, igual que en el pueblo de Israel en el desierto, los disciplinaba, Dios hace con la iglesia. De hecho, en 1 Corintios capítulo 10, Pablo dice, pongan atención a eso, para que ustedes no cometan los mismos errores. Porque Dios da pao pao. ¿Sale? Pero en medio de pao pao, Dios te ama. ¿Va? Es lo que simboliza, chicos. Entonces, en la travesía del desierto, donde estás creciendo en madurez, pero pues imperfecto, desobedeciendo, a veces medio coscorrón y te cuesta trabajo entender algunas enseñanzas del Señor. El Señor, por amor a ti, te va a dar, órale, pao pao, enfermedad, crisis, etcétera. O incluso puede quitarte la vida. Y aún tú ser salvo. ¿Se acuerdan Ananías y Zafira? Sí, fueron salvos. Pero el Señor los disciplinó, chicos.
Sí, fueron
salvos. Sí. Sí. Nada más que se dejaron dominar por el enemigo. Pero igual que el pueblo, igual que Pablo menciona en la Santa Cena, chicos. Sí. A veces no, Dios por disciplina, órale, sí, para que el resto del pueblo escarmiente y se alinee la voluntad de Dios. ¿Vamos bien, chicos? Ok. Entonces, ves durante el desierto, durante esta etapa de inmadurez, de infancia espiritual, como Dios disciplina, te castiga, severo, te puede enfermar, incluso quitar la vida, pero eres todavía amado, eres hijo. ¿Sale? Los muertos en el desierto, chicos, son todos los que no llegan a cumplir su propósito. Déjame decirte esto. Dentro del ámbito cristiano, vas a encontrarte varios grupos. Vas a encontrarte los que se dicen cristianos y no son salvos. ¿Sí? Pero dentro de los salvos, vas a encontrarte de los que sí fueron redimidos tipo Moisés, salieron de la esclavitud de Faraón, vas a encontrarte que la mayoría de los cristianos nunca cumple el propósito de Dios para su vida. La mayoría de los cristianos, chicos, mueren en el desierto. La mayoría de los cristianos viven víctima de su inmadurez, sufriendo en el desierto, víctima de su mala actitud de pensamiento, quejándose y atormentándose y demás, porque están en una etapa de infancia espiritual, chicos, y muchos mueren en el desierto sin ver la tierra prometida, sin vivir las buenas obras que Dios preparó de antemano, sin cumplir su propósito. Qué triste, ¿verdad?
¿Pero esa muerte se ve como tipo que dejan la fe?
No, hablando de muerte, de que vives toda tu vida en el desierto. Y al final de tus días, llegas a morir, pero nunca hiciste el propósito de Dios para tu vida. Viviste una vida cristiana mediocre sin nunca alcanzar el propósito de Dios para tu vida. Así es. Fíjate en lo grueso de este asunto, chicos. Lamentablemente así es, chicos. Sí. Dios tenía el plan o el propósito ideal para el pueblo. Era, ¿sabes qué? Quiero que entres a la tierra prometida. Que realices todas esas buenas obras que yo planeé de antemano para ti. Te salvé. Así como el pueblo de Israel, te salvé para la tierra prometida. Dios te salvó para buenas obras. Pero esas obras nunca las vas a ver si tú no eres santificado, perfeccionado, llevado a madurez, como dice 2 Corintios capítulo 2, versículo 21. Qué heavy, ¿verdad? Muchos mueren, chicos, sin ver esa tierra promesa, esas buenas obras en sus vidas. Viven y mueren en un estado de mediocridad en el desierto. Y tú, muy bien, puedes ser uno de ellos. Y es aquí donde quiero que entiendas esto. En la vida cristiana, el proceso de santificación es tuyo y de Dios. Yo no puedo santificarte. Sí, te puedo exhortar y demás, pero no puedo obligarte, a eso me refiero. Sí. Tú tienes que tener la motivación interna de santificar sabiendo que si tú no avanzas en esas batallas, en esas luchas, tú te puedes quedar estancado y morir en el desierto. Y hay luchas que solamente tú conoces y yo no. Pero si tú no tienes la meta, tú no tienes la meta de agradar a Dios, quien sí te ve, cuando nadie te ve, para vencer esas luchas, tú te puedes quedar y morir en el desierto y nunca ver esas buenas obras que Dios preparó en tu mano para ti. Dios no te promueve a la tierra prometida. ¿Estamos captando, chicos? Y la generalidad, igual que el pueblo de Israel, chicos, la generalidad del pueblo tiende a la mediocridad. Y te invita a la mediocridad, chicos. Solamente unos cuantos te animan a entrar a la tierra prometida a pesar de todos los retos, como era Caleb y Josué. ¿Sí? Y tú puedes seguir la borregada, es decir, a toda la gente que tiene malas actitudes, cristianos carnales y demás, y quedarte estancado. O tú puedes salir de eso y ser los que nadan a contracorriente aún dentro de la iglesia. Los que se santifican para llevar a cabo la tarea de Dios. Vamos captando, chicos. Qué querido, ¿verdad? Todos los que sí entran a la tierra prometida, chicos, son los que sí alcanzan a vivir las buenas obras que Dios preparó de antemano para ellos. Y en este caso fueron nada más dos. Lo que te habla de los pocos que llegan a cumplir su propósito, chicos. Porque no todos están dispuestos a pagar el precio. Tu propósito exige precio. Y las buenas obras que Dios preparó de antemano exigen fe. Porque va a haber gigantes retos. Mira, nosotros hemos estado a punto de colapsar porque vemos el reto inmenso y vemos nuestras fuerzas y nos sentimos como langostas frente a los gigantes que vemos. Y decimos, Señor, no voy a poder, Señor, ya no voy a alcanzar y demás. Y tal cual se repite la historia, porque el patrón se repite, es fractal, la historia, chicos. Sí, se repite. Dios te salvó y demás. Y va a requerir que tengas la fe de Caleb y de Josué para afrontar los retos para que puedas conquistar el propósito de Dios para tu vida. Si te acobardas o si no te santificas, adiós contigo. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo, chicos? Miren, y lo vivimos, chicos. Tenemos que a veces tragarnos el miedito, pero tenemos que hacer las obras que Dios preparó en tu mano. Sí, ves a los gigantes y tienes que armarte fe y decir, claro, sí puedo. Uy, sí puedo. A veces cuando empezamos, y algunos de ustedes lo han experimentado, así les da miedo cuando les toca dar el taller de liberación. Dices, es que luego se viene el contraataque y demás. Y es, pero es las buenas horas que Dios preparó en tu mano para ti. Y es, vamos a enfrentar a los gigantes. Venga lo que venga. ¿Sí? Y ¿todos amén? A ver, un amén bien, ¿no? Amén, 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 amén. Sí, se puede, chicos. Por eso, chicos, va a haber diferentes grados de galardones. Porque unos llegan a diferente nivel en su avance rumbo al propósito de Dios para sus vidas, chicos. Sí. Y ningún galardón, todas las buenas obras que Dios preparó en tu mano para ti, vienen, están previamente preparadas con su reconocimiento, su premio ya previamente otorgado. Si no lo alcanzas a conquistar, se le da a alguien más. Sí, el galardón. Qué brazo, ¿verdad? ¿Vamos bien, chicos? Ok. Moisés y Aarón en el desierto, chicos, entonces representan los líderes que Dios pone para nuestra crianza espiritual cuando eres un infante espiritual. Representan los que te alimentan con leche. La leche es indispensable durante tu etapa de inmadurez espiritual, de infancia espiritual. Es crucial. No le puedes dar a un niño el chuletón, chicos, porque se nos... ¿Pero cuál es el Dice Pablo en 1 Corintios 3, del 2 al 3, les di leche porque no podían asimilar alimento sólido ni pueden todavía. Pablo estaba aquí fungiendo como Moisés y Aarón alimentando con leche. ¿Por qué? Dice, porque mientras que haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Fíjate, está hablando de se ejerce un liderazgo espiritual que eres muy paternal, donde hago todo por ti y te alimento con leche y hago todo y te cuido y hago todo por ti. Y tú ves en el desierto que Dios, el pueblo que está en el desierto, lo defendía, ellos no peleaban. Abría el Mar Rojo, mataba a Dios al pueblo de Israel, etcétera, enemigos de Israel, etcétera. También ves que Dios les daba de comer, yo todo preparado, chicos, hoy, maná, órale, no tienes que ni hacer nada. José representa a los líderes que pone para llevarnos a nuestro propósito, los que te alimentan con carne, sin la cual no hay crecimiento y no hay madurez. Josué. Sí, dice, y aquí Pablo seleccionaba a los que hablaba, a los que iban a entrar a la tierra prometida. Era Pablo les decía en 1 Corintios 2, 6, en cambio hablamos con sabiduría a los que han alcanzado madurez. Sí, pero esa sabiduría, chicos, se manifiesta porque ya tienes un grado de expertise donde ya sabes pelear tus batallas y vencerlas. Mientras que en el desierto Dios hacía todo por ti, en la tierra prometida, ¿quién tenía que pelear, chicos? El pueblo tenía que pelear. Tenía que enfrentar a los gigantes. Tenía que conquistar. Tenía que enfrentar. Ya no había. Y no solamente eso, tenía que conseguir su comida porque se acabó el maná. Tienes que aprender a pelear. Tienes que aprender a alimentarte. Y tienes que hacerlo por ti mismo. Sí. Vamos captando. Habla de este nivel de madurez, donde ya no te defienden, donde tú ya sabes pelear y donde enfrentas tus gigantes en victoria. ¿Vamos captando, chicos? Este es el macro código o el patrón macro, chicos, en la historia del Éxodo. Cuando tú hablas de que, oye, encontré a Moisés que representa a Cristo, luego, Faraón es Satanás, Israel, digo, la esclavitud somos nosotros, y empiezas a ver cómo se despliega todo el patrón, incluso que te toca a ti y a mí. Porque en la historia de redención tú estás incluido. Tú eres los redimidos. Sí. Y el Señor está incluyendo aquí, dentro de la redención, a este, el desierto y demás, que representa nuestras vidas cristianas en nuestra etapa de inmadurez, rumbo a la tierra de promesa, que representa nuestra etapa de madurez, donde realizas el propósito de Dios para tu vida. Y quiero dejarte con este llamado, ¿sí? Porque este patrón es para ayudarte a ver y entender no solamente a Cristo y su gloria reflejada en esta historia macro, sino también dónde estás posicionado tú. Porque mientras que tú seas un niño, un infante, un bebé espiritual, tú estás lejos de cumplir el propósito de Dios para tu vida y tú corres el peligro de morir en el desierto como sucedió con el pueblo de Israel. Y el Señor tiene el llamado para ti para que tomes, que ambiciones entrar a la tierra prometida. Que ambiciones santificarte. Que ambiciones de prepararte. ¿Sí? Toda la preparación que damos a ti es para llevarte a madurez porque vas a entrar a la tierra prometida, vas a cumplir tu propósito. Eso es lo que esperamos y anhelamos todos. Pero vas a tener que saber cómo pelear. Y muchos no saben cómo pelear. ¿Sí? No saben cómo lidiar con las batallas. Y el Señor va a estar a tu lado, pero el Señor quiere que aprendas porque va a llevar a cabo las batallas por medio de tu pelear. Sí, va a acompañarte, va a ayudarte, pero va a requerir que tú pelees. Sí. En la etapa de infancia espiritual, todo se hace por ti. El Padre te protege, te resguarda, elimina el ejército que peleó contra ti, permite una que otra batallita, pero mínima, significante, comparada con las que se van a encontrar en la tierra prometida. Y le dices que tú avances, que no te quedes estancado. Y esa es mi oración. Que tú tengas la ambición de ser como Caleb y Josué, que entraron en la tierra prometida, que cumplieron su propósito. Pero eso va a requerir una actitud personal de que quiero ambicionar entrar a la tierra prometida. Quiero que Dios vea mi avance porque Dios lo ve y Él quiere promoverte. Dice, oye, mientras que nadie me ve y me presente como bien delante de los hombres, pues podrás ser promovido en la iglesia, pero no en tu propósito. Y lo que importa es su propósito, no el que sea promovido en la iglesia. Sí, o en cualquier organización. Y tú tienes que tener esa visión. Dios me está viendo. Dios está evaluándome. Sí. Dios está viendo si soy fiel en lo poco para que me dé lo mucho. Y si no eres fiel en el desierto, vas a morir en el desierto. Mi oración es que no suceda eso. ¿Sale? Se habla de cuando estemos ante el tribunal de Cristo, pero aplica en el sentido de que el Señor va en ese proceso de santificación, sacando lo que tienes que ir corrigiendo. Porque, ¿cómo sabemos qué es lo que tenemos que ir cambiando? El Señor sé que va dirigiendo el proceso de santificación en tu vida. Y hay muchas cosas que tú ya sabes que tienes que hacer, que tienes que aplicarte. Y son disciplinas de la vida cristiana, chicos. Cosas que tú sabes que tienes que hacer. Y tienes que aplicarte, ser diligente con eso, porque tú no te quieres quedar atrás. Que cuando llega a la presencia de Dios, dice, Señor, entiérrate prometida, hice todas estas buenas obras que tú preparaste ante mano para mí. Sí, no me quedé sin hacer ninguna. Sí, oramos. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque por medio de estos macrocódigos, Señor, estos patrones que tú has puesto a lo largo de la Biblia, Señor, tú nos muestras la gloria de Cristo, pero no solamente nos muestras la gloria de Cristo. Nos presentas un espejo acerca de nosotros mismos que nos ayuda a entender y ubicar en qué posición estamos y lo que tú deseas de nosotros, Señor. Y queremos pedirte, Padre, que tú nos ayudes a no morir en el desierto. No queremos ser como esos redimidos que salieron de esclavitud de Egipto, Señor, pero que terminaron incompletos la tarea, Señor, muriendo en el desierto. Nunca siendo las buenas obras que tú preparaste ante manos para ellos en la tierra prometida, Señor. Ayúdanos, Padre, a no quedarnos estancados, a conquistar las batallas personales que tenemos que hacer, Señor, a no dejarnos intimidar por los gigantes, Señor, que se encuentran en tu propósito para nuestras vidas, Señor. Que podamos hacer todas las buenas obras, Señor, y conquistar lo que tú has preparado para nosotros, Padre. Queremos conseguir el galardón completo. Ayúdanos, te lo pedimos, Padre. En nombre de Jesús. Amén.
Esperemos que te haya sido de mucha bendición. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, YouTube, Spotify, Rumble, TikTok y en nuestra página www.minaschurch.org. Te esperamos todos los sábados a las 7:30 de la noche, hora México. Minas Church, una iglesia de líderes.